sin más demora, el medio ya hecho.
Buenas tardes, buenas noches. Un honor para mí, un placer estar aquí. Los que me conocen ya saben que yo nunca vengo a estar de acuerdo con la audiencia, sino me vengo a traer puntos de vista que se puedan discutir, que se puedan combatir. Para unanimidad tenemos en Cuba bastante, allá sobre. Aquí no es lo que estamos buscando. Yo voy a hablar de algunos aspectos de la ley Herbert y voy a empezarle con lo que sería, si fuera alguien hablando por televisión, diría que es una primicia. Yo no voy a decirlo así. Yo no voy a decir lo que dice hoy el periódico Juventud Rebelde ahora por la tarde en Cuba. Dice el periódico Juventud Rebelde una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores que está dispuesto a discutir con Estados Unidos la compensación de las propiedades confiscadas en la ley del año 60. Pero, porque en Cuba todos son perros, Estados Unidos tiene que discutir también la compensación que le pagaría Cuba por los daños que le ha provocado por el bloqueo. Es decir, Cuba discutiría el central azucarero que confiscó, o la fábrica que confiscó, o la caballería de tierra que confiscó. Y el gobierno cubano reclamaría los millones de dólares que no ha podido ganar porque el bloqueo no le permite vender tabaco o vender ron en los Estados Unidos. Esa es la propuesta del gobierno cubano de hoy. Mañana debe salir en el periódico Granma también porque, como ustedes saben, en Cuba, aunque hay varios nombres de periódicos, todos lo mismo, unos por la tarde y unos por la mañana. Sobre la ley Herbert, quisiera hablar también de un poco la prensa nuestra aquí en Miami, la prensa en España. Yo en ocasiones he tenido errores diciendo que se comportan como prensa de segunda. Me doy cuenta que eso es un error realmente. Pero realmente es prensa de tercera, porque están bien. Entonces, con la cosa que dicen es que se puede reclamar prácticamente, lo que ha dicho la prensa en estos días, se puede reclamar prácticamente todo. Todo se puede reclamar, pero eso no es verdad. Por una razón muy sencilla, y lo dice la ley, o dice la autorización que han dado ahora. Son las empresas que pertenecen o que están dentro de la llamada lista negra de Estados Unidos, que son concretamente las empresas que están controladas por las Fuerzas Armadas o el Ministerio del Interior. Las que no están en eso, no están incluidas. Por lo tanto, a manera de ejemplo, los centrales azucareros no están incluidos, porque ningún central azucarero lo controla el Ministerio de las Fuerzas Armadas o el Ministerio del Interior. El aeropuerto de Habana, recuerdo, tampoco lo controlan las Fuerzas Armadas, porque pertenece al Ministerio de Transporte, al Instituto de Aeronáutica Civil, ni tampoco el puerto de Santiago de Cuba. Estoy hablando así de un conjunto de cosas que la prensa ha estado continuamente aquí diciendo que se pueden reclamar y simplemente no están en este grupo de lo que se puede reclamar. Yo hago insistencia en que la Herbert es una ley. Y ustedes dirán, bueno, pero eso lo sabe hasta Nicolás Maduro. Hablando de gente rusa. Pero, no, yo lo digo porque los cubanos no tenemos costumbre de respetar las leyes. Y no estoy hablando solamente de los cubanos en Cuba, estoy hablando también de los cubanos que estamos aquí. Y si no bebemos y manejamos por el DUI, no porque respetemos eso. Y pagamos los taxis porque si no sabemos que nos pasan la cuenta, no porque creamos que hay que pagarlo. De esa misma manera, entendemos con la ley que tiene siempre posibilidades porque la ley es para otros, no para nosotros. Y entonces empezamos a poner interpretación nuestra. Hace unos días salió la disposición del Departamento de Estado que las visas a los cubanos, ¿verdad?, ya no iban a ser más de 5 años, pero de una sola vez por 3 meses. Seguir empezaron en Cuba los expertos, que no solo los juristas, sino los expertos callejeros, a decir que no, que eso era para los nuevos, que ya tenía visa 5 años, se lo volvían a dar de 5 años otra vez. ¿Sí? O sea, los cubanos estamos acostumbrados a interpretar las leyes como los juntaría los jóvenes, ¿no? Como no. Y es lo que está pasando ahora con este problema de la ley Herbert. Yo no quisiera decir que la ley Herbert es un poco para alegrarnos, porque creo que tiene más trascendencia que eso, porque tiene que ver con el reconocimiento de un derecho que fue brutalmente confiscado al comienzo de la revolución, los años 59-60, y que todavía a esta altura no ha sido compensado ni siquiera moralmente. Yo recuerdo cuando Diego decía, mi autoridad en un momento, a mí más que el pago como tal de la propiedad confiscada, me interesa mucho el reconocimiento moral de que fueron confiscadas ilegalmente. No estoy diciendo con esto que Diego se vaya a conformar con el diplomista, igual que en Cuba le dan el diploma a trabajadores destacados a la gente. Pero si hay un aspecto moral en este aspecto que hay que reconocer. ¿Por qué digo esto? Porque digo que los cubanos no estamos acostumbrados a respetar las leyes. Porque en Cuba, señores, esto que estamos hablando es chino. Y tal vez diciendo chino es fácil porque hay gente que estudia chino. No, esto que estamos hablando en Cuba es idioma marciano. En Cuba la gente no tiene idea de lo que es compensar una propiedad complicada. Y me parece de verdad que eso es una cosa absurda. Que no. Esto fue una cosa ya, lo hizo la revolución del mundo. No, no, eso no es borrón y cuenta nueva. Todos esos esfuerzos de todas esas personas que durante años, durante generaciones, fueron creando, más o menos. No estoy diciendo que todo el mundo haya sido un angelito, lo que haber tenido delincuentes y podemos haber tenido gente tramposa y lo que sea. Pero toda esa gente que construyó su riqueza, que llegue de pronto un día un energúmeno y le diga, señor, usted ha complicado todo el pueblo. Váyase usted que todo lo va a dirigir ahora, venga. Y empieza a funcionar. Ese problema está pendiente y ningún revolucionario, entre comillas, ningún militante del Partido Cuba está consciente de que eso es una obligación moral hacia lo que fue la Cuba. Entonces, lo que piensan hacer una Cuba post-castrista, nueva y diferente, sin tener en cuenta esto, están simplemente enredándose en un pantano, porque nunca va a haber una verdadera solución al problema de Cuba si no se resuelve este problema de la complicación. No estoy diciendo que Cuba tenga que quedarse sin un centavo, porque los pocos que van a dejar los amigos esto no va a alcanzar para eso. Pero sí, hay que buscar una solución moral y una solución práctica desde el punto de vista económico a cómo se va a resolver este problema. Entre las cosas que dice el gobierno de Cuba hoy es que la ley Helfgott no se aplica en Cuba. Porque ellos hicieron una ley en el año 96 que decía que la ley Helfgott no funcionaba en Cuba. Por lo tanto, la ley Helfgott no funciona en Cuba. Porque ellos se creen que ellos hacen la ley como le da la gana y ya son obligatorios cumplimientos para el resto del mundo. Entonces, con ese problema tenemos que lidiar. Cuando digo tenemos, si nos miramos la cara aquí, son pocos los que pueden clasificar como teenagers en este momento. Entonces, las generaciones que vengan atrás, que son nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, y los que están en Cuba son los que tienen que lidiar con este problema. Pero repito, si este problema no se resuelve, nunca se va a resolver el drama de Cuba. Porque además, si no se respeta la propiedad privada como hecho sagrado, no tiene sentido después buscar emprendimiento. No ya los millones de una gran inversión, sino incluso el que pone la pequeña paladar, el pequeño restaurante, para brindar servicio en su barrio, no se va a sentir seguro si no respetamos los derechos de propiedad. Y esos problemas hay que resolver. Por otra parte, está el otro extremo. La propaganda que está haciendo el gobierno cubano en este momento es que si se aplica la ley de Helfgott le van a quitar la vivienda a todos los cubanos. Está claro que la ley de Helfgott deja definido que la vivienda no está incluida en este aspecto porque tiene que ser cuestiones de carácter comercial y de más de 50 mil dólares de valor. Por lo tanto, los sillones de limpiabotas, los cuerpos de prensa. Por ejemplo, un capitalista como Max Lessing, que tenía cuatro cuartos de prensa, no se beneficia con la ley del Bolton porque los cuatro puestos de prensa no llegan a 50 mil dólares. Ahora, estas cosas que se debían saber perfectamente, ¿cuántas veces la ven ustedes de verdad en la prensa? ¿Cuántas veces se habla de eso? Para no hablar de una cosa que ya la comenté con un día, hacer un Varadero, para poner un ejemplo. Facilito. En Varadero había tres hoteles privados grandes cuando se produjo la complicación. Oasis, Caguama e Internacional. Lo demás había tres o cuatro hoteles chiquititos, incluso algunos de madera. El Internacional lo derribaron ahora para hacer uno. Todos los demás hoteles de Varadero, todos los que pertenecen a GAESA, o sea, al Grupo de Administración Empresarial S.A. de la Fuerza Armada, todos los que pertenecen al Ministerio del Interior, todos son construidos después de las complicaciones. Por lo tanto, no entran en esa clasificación de propiedades confiscadas. Hay un problema pendiente que se lo debo a los abogados, ese no es mío. La tierra donde está construido esa infraestructura. Esa tierra a quién le pertenece. Una parte era de Dupont. Dupont la negoció con el gobierno americano. El resto de la tierra habría que ver eso cómo funciona en esta interpretación. Ahora, lo que estoy diciendo no es como se dice aquí que todos los hoteles van a ver que van a poder poner demanda ninguna. Otro aspecto que me interesa destacar muy brevemente, la ley, o sea, como están las cosas en este momento, no se pueden poner demandas contra las empresas de empresa. Por lo tanto, Meliá no se le puede poner una demanda. Y digo Meliá por poner una época, puede ser así con todas las demás. Ahora, hay otro problema que no se ha, en mi opinión, trabajado suficientemente en la prensa. No digo que no haya gente que lo sepa. Estoy seguro que ni Gutiérrez, por ejemplo, tiene que haber pensado en él y haber analizado esta cosa. Que es el llamado contrato de administración, que es lo que están haciendo muchos capitalistas extranjeros en este momento en Cuba. Pero eso incluso es viejo. Nos creemos que la Habana Hilton era de cosas y de la cadena Hilton, ¿no? En La Habana Hilton era del retiro gastronómico, o sea, el sindicato retiro gastronómico, lo que se llama un fondo de inversión actualmente. Pero es que en Cuba ya el sindicato gastronómico actual no tiene nada que ver con la calle, ni la gente sabe esa historia. Entonces, contra Hilton era, o la cadena Hilton era, la que tenía el contrato de Madison, de ese hotel. Ahora, eso cae dentro de lo que dice la ley, traficar, el trafficking, porque si están traficando, si cae el tráfico, en todo eso sí, porque que esté administrando en un hotel, a una cadena, a una propiedad de la Fuerza Armada, está ayudando a esa Fuerza Armada a ganar dinero. Y si le prohibimos a una cafetería de la Fuerza Armada venderle refresco a un americano, para evitar que ese dinero llegue a la Fuerza Armada, le vamos a permitir a un consorcio americano o europeo administrar un hotel para que gane dinero esa Fuerza Armada. Le cortamos la Coca-Cola y la Pepsi-Cola y no le cortamos los millones que pueden ganar por los hoteles. Eso es un problema también que hay que resolver. Insisto en estas cosas porque, repito, no lo veo en la prensa cuando veo. Y sí veo otra cosa que me llama la atención y es bueno aclarar. La Fuerza Armada no controla el 70% de la economía cubana. Yo no sé quién inventó eso, pero eso no es cierto. Hay una buena parte de la economía cubana que no la tiene la Fuerza Armada como cual. Toda la parte del sector azucarero, una buena parte de la industria alimenticia, la minería, el transporte, una parte del transporte, no la tiene controlada la Fuerza Armada. Es decir, para no hablar de la biotecnología y de lo que más dinero da, que es la venta de esclavos médicos, digo así porque eso de servicios médicos parece un poco falso. La venta de esclavos médicos tampoco la controla la Fuerza Armada. Entonces, cuando usted hace esos números, que los números en Cuba, ni Pitágoras llegaría al número exacto porque lo esconden tanto, lo confunden tanto y además son tan torpes que ni ellos mismos saben los números que tienen. Pero no controlan la Fuerza Armada del 70%. Entonces, la ley Hamilton estaría aplicándose a sectores de la economía que se deben estar moviendo para, si pensamos realmente, entre el 33, el 35, hasta el 40% cuando va a la economía. No es así. Pero dentro de eso, no todo es confiscable, porque repito, hay que ver cómo se manejan todas estas cosas en las conclusiones posteriores. Han pasado 60 años, hay cosas como yo le decía el otro día hablando allá con la fragua, la fábrica de cascocrema negra, recuerden, está bajo el agua, porque ahí se hizo la presa de los asas, que es una presa gigantesca que tiene 1.030 millones de metros cúbicos de agua. Se ha llenado dos o tres veces en el momento histórico, cuando vive por acá. Eso está bajo el agua, ¿cómo se va a negociar el sombrero? Los abogados me imagino que lo sepan. Yo ni lo sé ni quiero entenderlo ya hasta el punto de vida. Porque cuando uno quiere aprender de todo, recuerdo como decía Sherlock Holmes, el cerebro era como una gaveta, uno le va metiendo las cosas. Y hay un momento que la llena tanto que después no cabe en nada. Porque a mí no me interesa cómo van a resolver el problema de la fábrica o sumergida. Lo que sí sé es que si no se resuelve el problema, de respecto a la propiedad de la fábrica que está sumergida, no se va a resolver nunca el problema. Y eso es lo que me interesaba destacar aquí, donde van a hablar gente con más experiencia y más detalle técnico del asunto. Y para poderme dar a respetar, me gusta no hablar de lo que no sé. Así que muchas gracias por haberme escuchado.
¿Vieron esa sincronización? Varios puntos que Eugenio tocó. Mira, el régimen siempre va a estar quejándose, siempre va a estar pidiendo y se nutre de la mentira. En otras palabras, si los Estados Unidos le dicen, mira, aquí tienes 200 mil millones de dólares, ellos van a decir, no es suficiente, queremos 500 mil millones de dólares. Le dan 500 mil millones de dólares y van a decir, no solo queremos eso, queremos la mitad de la ciudad de Washington. Es irrelevante lo que ellos dicen, francamente. Y efectivamente la lista selecta, o sea, lo que ha hecho la administración del presidente Trump es romper realmente con un patrón penoso. Penoso porque, ¿qué sentido tiene sacar un hermoso tigre con una fuerza tremenda y tenerlo amarrado por 23 años? O sea, se convierte en un tigre de papel. Entonces, la apertura que le ha dado el presidente Trump en los tribunales, dado los límites que tiene, pues realmente no tiene mucho espacio para moverse. Y es muy cierto que la ley libertad, como tantas otras cosas, no se le ha dado la publicidad que merece. Yo creo que ocurre en la década de los años 90, cuando al caer el comunismo soviético, la guerra ideológica se abandonó, porque se pensó que la economía podía resolver todo, y ese abandono de la guerra ideológica facilitó que la cultura se perdiera y se ha ido perdiendo, como ustedes bien saben. Por eso es que se conoce tan poco de la posibilidad hermosa de todo lo que podría lograr esta ley si se implementara completamente. Ahora les doy